Es Radio con el Alba. Dirigido por Lucinio Serrano.
Me embruja el murmullo del río y del monte. Con lluvia de mayo me quiero mojar. Voy a correr como el lobo en la noche. Pretendo sentir toda tu inmensidad. Me guía la luz de un rayo de luna.
Cuando empiecen a escuchar este programa, querrá decir que han dado las 6 de la mañana. Esto es el radio, esto es Con el Alba. Ya 3 meses que con el Alba, en el programa Con el Alba, estamos de luto, estamos de luto por todos esos fallecidos por el coronavirus y muchos de ellos ignorados por nuestros gobernantes. Queremos con el himno La muerte no es el final, hacer un homenaje a los fallecidos y tender nuestra mano y dar un abrazo con todo el amor a todos los familiares de todos esos fallecidos, que esto la gente sigue diciendo que son 20,000+, al final ya han pasado a 40,000+ los fallecidos, pero hay versiones que dicen que están más cerca de los 60,000 que de los 50,000. Ya solamente con que hubiera muerto uno de ellos sería un auténtico desastre para el país, pero esas cifras tan enormes son como para poner los pelos de punta. En Con el Alba seguimos de luto y seguiremos de luto hasta que se aclare el número de fallecidos. Estamos en el mes de agosto, cuando estamos grabando el viernes 7 y se estará escuchando el 9 de agosto. Ya parece que no ha pasado nada. Ahora están intentando culpar a la población de todos los brotes que está habiendo del coronavirus. Y mientras, pues, nuestro presidente del gobierno se ha cogido el Falcon, no podía ser de otra manera, y se ha ido a Lanzarote a pasar sus vacaciones con su familia en esa casa del rey Juan Carlos, que fue un regalo del rey de Jordania y que tuvo a bien el cederla al patrimonio nacional. Entonces, como el amigo Sánchez pretende ser más rey que un rey, está utilizando esa casa para sus vacaciones. Es lamentable lo que ha ocurrido en la semana, en esta semana y final de la semana pasada, y es el ver cómo el rey Juan Carlos tenía que salir de España, no sabemos si para unas vacaciones prolongadas o para qué, por culpa de ese pacto que hicieron entre el desleal de su hijo y Pedro Sánchez. De una manera o de otra, Pedro Sánchez ha torcido el brazo al actual rey Felipe, y entre el uno y el otro han hecho que Juan Carlos salga de la zarzuela donde ha vivido los últimos 40 años. Y bueno, como somos un pueblo de ingratos y un pueblo de cobardes, pues muy poca gente está apoyando al rey Juan Carlos, y dice que le regaló a su querida, su amiga, esa señora rubia tan estupenda que le pusieron cerca de él, 65 millones de dólares, pero bueno, esos 65 millones de dólares no ha salido del bolsillo de ninguno de los españoles. Eso fue un regalo de un amigo suyo árabe. Lo que no tiene tampoco ningún sentido es que haya gente que se ha llevado muchísimos cientos de millones de euros de las arcas españolas y de los parados españoles y que estén tan contentos moviéndose de un lado a otro. Lo que decía de la ingratitud es que las gestiones del rey Juan Carlos han supuesto unos ingresos muy importantes a importantes compañías españolas, de compañías de todo tipo. Y esa gente que ha ganado tanto dinero con las gestiones de Juan Carlos, pues están calladitos. No sé si es que no se han enterado de lo que ha pasado con el rey, porque están en sus yates por ahí escondidos, o lo que ha ocurrido, pero el caso es que nadie sale a dar la cara. Desde este programa y yo personalmente doy la cara por un rey que durante 40 años ha sabido estar al frente del gobierno de España, ha tenido que pasar por situaciones muy, muy complicadas y lo que no es de justicia es que le hayan hecho que salga de la zarzuela y que no hay nadie que reconozca que gracias a él el país ha funcionado y que gracias a él ha habido empresarios que se han llenado el bolsillo. Faltaría gente como él, no los que tenemos en la mayoría de los partidos, que son bastante mediocres y bastante asustadizos, igual que el rey actual, que ha permitido que saliese de la zarzuela su padre, no como Juan Carlos, que en un momento dado tuvo el valor de callarle la boca a Maduro, y a lo mejor por eso Iglesias, gran amigo de Maduro, le está pasando factura. Recordemos lo que le dijo en aquella ocasión.
¿Por qué no te callas?
Vamos a oírlo otra vez, que la gente seguro que lo tiene muy, muy claro.
¿Por qué no te callas?
Yo creo que poca gente tiene el valor que tuvo el rey en aquel momento de callarle la boca a un dictador, a un sátrapa, y él sí tuvo el valor y lo recordaremos desde este programa más veces. Juan Carlos, allí donde estés, que sepas que tienes el afecto de muchos españoles, que la mayoría de ellos desearíamos que volvieses pronto a tu casa y, repito, gracias por todo.
Con el alba en Es Radio.
Ayer tuvimos la oportunidad de disfrutar de un encuentro mágico en los jardines del Palacio de la Granja. Ese encuentro fue con el gran artista que es Ara Malikian, un concierto que duró 2 horas en un entorno absolutamente paradisíaco en los jardines del Palacio, como he dicho antes. No había tenido la oportunidad de escucharle en directo y desde aquí recomiendo a cualquiera que nos esté oyendo que si tiene la oportunidad que se acerque a disfrutar de todo un artista como es Ara Malikian. Durante ese concierto y casi al final nos deleitó con una canción que había compuesto durante el confinamiento para los mayores que habían muerto en cantidades monstruosas en esta terrible pandemia, y esa canción se llama Nana Arruga. Vamos a escuchar un poquito más de esa canción, que la verdad es que me puso los pelos de punta ayer y me los sigue poniendo ahora que la estoy escuchando. Tenemos con nosotros a Carlos López. Carlos es el programador de Patrimonio Nacional del ciclo de Jax. El concierto de ayer de Ara formaba parte de este ciclo de conciertos de jazz. Muy buenas, ¿cómo estás, Carlos?
Muy buenos días, ¿qué tal? Muy bien.
Bueno, ya te felicité ayer, te he felicitado cuando hemos hablado antes por teléfono y te ruego que le transmitas mis felicitaciones también a Ara, porque fue un espectáculo francamente maravilloso, porque si ya es espectacular escucharle y oírle sus historias que va contando de vez en cuando, cada 2 o 3 canciones, encima poderlo disfrutar en un lugar como son los palacios el Palacio de la Granja, los jardines del Palacio de la Granja, es mucho más espectacular. Cuéntanos, Carlos, ¿desde cuándo Patrimonio Nacional está dejando que los españoles disfrutemos de los lugares del patrimonio y se están celebrando estos conciertos como el que pudimos disfrutar ayer?
Bueno, efectivamente, la noche fue una noche de esas espectaculares, mágicas, ¿no? Que nos está deleitando Ara Malikian en este ciclo. Ha dado 3 conciertos con nosotros. Ha estado en la Almudaina en Palma de Mallorca, en el Palacio Real de Madrid y anoche en La Granja. Y trabajar con él es una gozada. Y la suerte es eso, juntar artistas como Ara Malikian, o como Zenet, o como Dulce Pontes, en sitios históricos como son los palacios reales, ¿no? Los 20 y tantos palacios que tienen patrimonio. Y que en 4 de ellos hemos tenido la suerte en 5 hemos tenido la suerte de programar. Esto es una iniciativa de patrimonio nacional que ha surgido durante el confinamiento. Hay una nueva presidenta de Patrimonio Nacional que fue nombrada en febrero de este año y que, ella ha querido abrir y que los ciudadanos puedan disfrutar con iniciativas novedosas o nuevas de estos palacios, ¿no? Ya se vienen celebrando desde hace muchos años conciertos de música clásica, de música antigua, barroca, en diferentes salones, pero el abrir en verano estas estancias, estos jardines, pues es una iniciativa nueva que se creó en el confinamiento, que fue cuando se pusieron en contacto conmigo y empezamos a maquinar y a construir este puzzle que se ha visto que ha sido un éxito tremendo y que esperemos siga, ¿no?
Bueno, pues ruégaselo de mi parte a la señora presidenta de Patrimonio, que ya que ha sido una iniciativa muy valorada, pues no solamente por los medios de comunicación, sino por todos los ciudadanos, que lo siga haciendo y que si además de hacerlo en verano lo puede hacer en otoño, que el otoño también es muy agradable, aunque te tengas que poner una chaquetita para disfrutar de un concierto.
Sí, yo creo que sí, yo creo que merece la pena. Hay ciudades que se puede hacer en otoño perfectamente, Palma de Mallorca, algunas ciudades que Sevilla, por ejemplo, no hay ningún problema. Pero bueno, se va a seguir en esta línea, porque esto era una manera de probar a ver la respuesta del público y ha sido espectacular. Hoy, por ejemplo, tenemos en los Jardines del Moro de Madrid, acabamos los 20 conciertos que se han programado ahí, de julio y hasta el 8 de agosto, hasta mañana. 20 conciertos de grupos de jazz gratuitos que están siendo un exitazo de colas de gente para entrar y todas las entradas agotadas, ¿no? Del Patio de la Armería y de todos los conciertos que se han hecho en el Escorial, en La Granja y en Mallorca. Nos falta Aranjuez el día 12 con Zenet, que tenemos el concierto.
¿En dónde? Que no te he oído bien.
En Aranjuez.
En Aranjuez.
Acabamos el día 12 con Zenet, que también la venta va muy bien y agotaremos en breve. Entonces se ha visto que la gente está muy necesitada. Es una iniciativa muy bonita porque yo creo que ahora mismo las instituciones tienen que apoyar la cultura y el ocio 100%, porque la iniciativa privada está muy tocada y las instituciones, sea ayuntamiento, sea comunidad, sea patrimonio nacional, que es el Estado, tienen que ahora mismo juntar al público con artistas, con técnicos, hay que dar trabajo, hay que mover esto y no podemos caer en la apatía, ¿no?
Sin ninguna duda. Carlos, tengo entendido que tardaron pocos minutos en agotarse las entradas del concierto de ayer de Ara en el momento que se pusieron en la venta, es decir, que fue una cosa pero espectacular, ¿no? La rapidez.
Sí, lo de Ara Malikian es espectacular. Siempre, yo he trabajado varias veces con él, fuera de patrimonio, mucho de las cosas, le he llevado a Portugal, a varios sitios, y es un fenómeno espectacular, porque, bueno, es una persona que es muy agradable, aparte de ser un virtuoso del violín, lógicamente, ¿no? Y sí, en La Granja se agotó en dos horas, se agotaron las entradas. Y podíamos haber hecho, lo que pasa es que como estamos limitados con el tema del COVID, estamos con los aforos reducidos, guardando la distancia de 1.5 metros, bueno, lo que marca la normativa, ¿no? Entonces no podemos tener unos aforos grandes, pero sí, la verdad es que se podían haber hecho 3 días en La Granja perfectamente.
Bueno, te comentaba que el concierto de ayer duró 2 horas, pero podíamos haber aguantado todos los que estábamos disfrutando del concierto otras 2 horas tranquilamente. Es decir, que a cualquiera que le digas que un concierto de violín te puede enganchar tanto como para poder estar sentado escuchándolo 2 horas y ser capaz de estar otras 2, pues tiene mérito. Es un gran artista y espero el que en algún momento dado poder contar con él y que diga a nuestra audiencia cómo se le ocurrió esta canción que vamos a volver a escuchar, La Nana Arruga. Y a ti, Carlos, muchas gracias por estar con nosotros y seguiremos hablando de esos conciertos que programa Patrimonio Nacional. Un abrazo muy fuerte, Carlos.
Igualmente, y muchas gracias. Hasta luego.
Hasta luego. Preciosa composición de Ara Malikian, pensando en los mayores fallecidos por culpa del coronavirus y que ayer interpretó en un concierto en los jardines de la granja. Les repito, los que tengan oportunidad, cuando sepan que se programa un concierto de Ara, no dejen de acudir, porque la verdad es que merece la pena, es un artista fan.
Con el alba.
En esta crisis, los únicos medios de comunicación libres e independientes que van a sobrevivir son los medios que decidan sus lectores o sus oyentes.
Ahora es cuando viene la batalla de verdad. Así que seguiremos necesitando su apoyo.
Porque eso nos ayuda a seguir informando, a seguir estando ajenos a las presiones del gobierno.
Cualquier ayuda, por pequeña que sea, es para nosotros vital. Tenéis un enlace en la cabecera de Libertad Digital,
donde podrán encontrar una pestaña específica donde se explica cómo colaborar con nosotros, bien mediante alguna donación, bien haciéndose socios del Club de Libertad Digital.
Ya ha habido mucha gente que ha colaborado de esa manera.
Entra en Libertad Digital. Busca el enlace con la palabra colabora y apóyanos. O llama al 91 409 4002.
Colabora.
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 91 409 4002.
Nosotros, como siempre, lo vamos a dar todo. Colabora.
Si amas la naturaleza, las montañas, los ríos, los bosques, el olor a tierra mojada. Si disfrutas contemplando los primeros rayos del sol al amanecer, Con el Alba es tu programa. Todos los domingos, Con el Alba, de 6 a 7 de la mañana, en Es Radio.
Seguimos con el alba, seguimos en el radio y vamos a hablar ahora de caza y vamos a hablar de mundo rural y vamos a hablar de armas, y para eso tenemos con nosotros, por un lado, a Juan Manuel Rodríguez Morcillo. Juan Manuel es el presidente de Ática y secretario de la OEC. Muy buenas, Juanma, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Lucilio.
Un placer tenerte con nosotros y saludar también a Daniel Álvarez. Daniel es el vicepresidente de ANARMA. ¿Cómo estás, Daniel? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Lucinio.
Bueno, la gente ya sabe que aunque el programa se sigue emitiendo los domingos de 6 a 7 de la mañana, por razones de este dichoso coronavirus, estamos trabajando desde casa con nuestros teléfonos y sin poder acercarnos al estudio. Y lo que sí he dicho en todos los programas que llevamos haciendo así es que gracias al equipo técnico de radio podemos seguir haciendo una programación sin acudir a las instalaciones de radio, con lo cual pues muchas gracias a todos los técnicos, muchas gracias Javi por estar al mando de la operativa, y bueno, pues espero que ya en septiembre podamos volver todos a funcionar como funcionábamos. Una vez dicho esto, para que la gente entienda el porqué, aunque nos están escuchando de 6 a 7 de la mañana, nos damos las buenas tardes, arrancamos, y me gustaría que tú, Juanma, nos contases exactamente qué es Ática, por quién está compuesto y cuáles son sus objetivos.
Muy bien, pues mira, Ática es una asociación de titulares de coto de caza, fundada en 1997, con el fin, lógicamente, de defender los intereses de la caza y, en particular, los de los socios, es decir, los cotos de caza. Empezó esto en Guadalajara, luego se ha extendido a Castilla-La Mancha y a Castilla-León, y bueno, pues esto está cogiendo un volumen bastante bastante bueno a nivel de, en cuanto a defensa, pues ya somos referentes, ¿no? Para que te hagas una idea, son 550.000 hectáreas solo en Guadalajara lo que Ática está representando en cuanto a cotos de caza, ¿eh? 450 cotos de caza y sus titulares, aproximadamente unos 15.000 cazadores adscritos a estos cotos, con una presencia institucional a nivel local y nacional, porque como bien sabes pertenecemos y somos miembro de asociaciones nacionales, somos miembros del Consejo de Caza, tanto regional como provincial, y pues damos defensa jurídica y asistencia técnica pues a los titulares, a los cotos de caza, ¿no? Somos un poco, digamos, el enlace de los cotos y de los cazadores con las administraciones, ¿no? Y así pues damos servicios varios, ¿no? A estos esto es una sociedad sin ánimo de lucro, quiero recordar, ninguno de los cargos cobra absolutamente nada, y lógicamente lo hacemos porque nos gusta, porque la caza es nuestra pasión y porque en algún momento dado hemos estado ahí, ¿no? Nos hemos sentido partícipes de una junta directiva o de una asociación como esta. Y bueno, pues damos servicios, como te decía, varios, entre ellos, por ejemplo, los seguros de cotos de caza, que son de los mejores que hay ahora mismo en el mercado, y otros servicios pues a la caza social, como licencias o planes técnicos, ¿no? Todo esto pues lo podéis ver, creo que están haciendo el cambio de página web ahora mismo, justo además hoy, con el tema de las DNS, pero bueno, podéis verlo en aticaguadalajara.es o aticaguadalajara.com.
¿Y ya está operativa la nueva? ¿Se puede poner, empezar a ver o todavía pueden?
Pues es que han estado haciendo el cambio justo hoy. Han hecho el cambio de DNS y yo no sé si ahora mismo estará activa o no, sinceramente. Ha estado activa hasta ayer y estará activa pues pasado mañana, ¿no?
Pues en las condiciones que estamos grabando el programa por teléfono y con la tableta aquí al lado, prefiero no investigar y seguir haciendo el programa, ya tendremos tiempo.
Espera, que ya te la miraré yo.
Dinos, ¿qué tipo de socios son los que estáis buscando? Porque me imagino que lo que os interesa es que el número de asociados pertenecientes a Ática vaya creciendo día a día.
Bueno, claro, efectivamente lo que buscamos evidentemente es que tengamos la mayor representatividad posible de cotos de caza, ¿no? Esto es así. ¿Por qué? Porque al final la unión hace la fuerza, y cuanto más fuerza tengamos, más representación y mucho más gancho vamos a tener en las administraciones, que de por sí ya somos bastantes, hay que reconocerlo, pero yo sé que hay todavía muchos cotos de caza que todavía no están asociados a Ática, y lógicamente desde aquí les tiendo la mano, que pagamos muy poquito dinero de cuota, hablamos de menos de 50 euros, con lo cual pues animo a todos, prácticamente para que os hagáis idea, con los regalos que hacemos en la asamblea se cubren esos 50, ¿no? Pero bueno, a todos los efectos.
Me estás diciendo 50 euros solo por coto.
Sí, 50 euros solo por coto de caza. Es muy poquito, pero claro, somos muchos y bueno, pues se generan, digamos, ingresos para la asociación de caza pues desde otras ópticas, y sin perjudicar, lógicamente, a la actividad de nuestros cotos o de nuestros asociados, ¿no?
¿Y qué tal representatividad tenéis entre las instituciones?
Bueno, pues muy buena. Ya te digo que estamos metidos a todos los niveles, tanto a nivel regional como provincial y nacional. Bueno, pues estamos en permanente contacto con todos los partidos políticos, estamos en permanente contacto con las administraciones y con las direcciones generales, y bueno, pues esos efectos, pues somos ese enlace, ¿no? Esa rapidez muchas veces que se requiere. Mira, ya que estamos en esto, me vas a dejar hacer un inciso porque ha habido un poquito de conflictividad. Parece ser que el otro día unos socios en la Consejería de Guadalajara estuvieron preguntando por el tema de la orden de vedas, que hay un poquito de lío en cuanto se abre y cuando no se abre. Y desde aquí pues ya anunciamos, ¿no?, que después de haber enviado un correo a la Dirección General se abre, tanto la apertura como el cierre están incluidos, independientemente de que caiga en jueves, sábado y domingo. O sea, que los días de caza son apertura y cierre, ¿no? Que lo tengan los socios en cuenta.
Juanma, está con nosotros porque, claro, todos los que de una manera u otra estamos relacionados con el mundo del deporte o de la caza o del tiro olímpico, pues nos hemos quedado así un poco sorprendidos el cómo ha salido de repente ese nuevo boletín oficial del Estado, esa nueva norma sobre el mundo de las armas. Como desde el punto de vista de tu asociación, tenemos luego también a Daniel Álvarez, que es el vicepresidente de ANARMA, para que nos dé su punto de vista, pero el tuyo, ¿cuál es, Juanma?
Vicepresidente de ANARMA, y Daniel además es tesorero de la Organización Española de Caza, de la OEC también, ¿eh? para que, si no lo saben los oyentes, que lo tengan en cuenta. En todos los efectos, bueno, te digo, esto viene a raíz de la directiva europea. Ha habido varias directivas, pero la última es la 91-477 de 17 de mayo de 2017, ¿no? Y bueno, pues lo que nos pasa con las normas o con las leyes en este país, que son ideas que vienen muy bien, que son ideas que son gratas y salen de un político pues que tiene cierta buena intención, pero que luego se le da la vuelta de tal manera que acaban siendo pues fiascos o desastres absolutos, ¿no? En este caso, pues si te pones a ver el punto uno, ¿cómo no va a ser de gran interés? El compromiso de garantizar cierta libertad de circulación para las armas de fuego y sus componentes dentro de la Unión, y por otro la necesidad de controlar esa libertad recurriendo a garantías de seguridad. ¿Quién va a estar en contra de esto? Pues absolutamente nadie. ¿Por qué? Porque nada, los recientes atentados terroristas, claro.
Es de absoluto sentido común. Pero claro, a veces la gente carece de sentido común, con lo cual pues el que lo escriban tampoco está mal.
Oye, una cosa que nace bien, pues acaba siendo un poco desastre cuando no se cuenta realmente con los colectivos que hacen uso de esas armas o que están más interesados, y al final van a ser los sufridores de estas transposiciones que se hacen a nuestra legislación, ¿no? Pues en este caso como en arma, o los cazadores o los tiradores deportivos.
Oye, Daniel, ¿cuál es la opinión, cuál es la postura de ANARMA frente a esta nueva situación?
Bueno, pues emitimos un comunicado hace un par de días y, lógicamente, bueno, pues expresamos nuestro disgusto y nuestro pesar y a lo que calificamos a esta transposición como un auténtico bodrio. O sea, es posiblemente... pues.
Espera, que creo que no se te ha oído bien. ¿Es exactamente qué?
Un bodrio, o sea, una...
Bodrio.
Sí, sí.
No, te entiendo perfectamente, entiendo el concepto bien. De bodrio, y yo creo que todos nuestros oyentes también. ¿Por qué bien dices que es un bodrio?
Sencillamente porque, bueno, volvemos a más de lo mismo. La Directiva de Armas Europeas trajo en su momento gran conflictividad en Europa. Las peleas en el Parlamento Europeo con la Comisión Europea y el Consejo fueron impresionantes. Y como no se llegaba a ningún tipo de acuerdo, pues se hizo una especie de directiva en la cual se prohibía todo y a la vez se permitía todo, en base a excepciones que había dentro del texto. Esto fue porque había un enfrentamiento claro entre los países del este, que vienen de regímenes comunistas y están ansiosos de libertad, precisamente, y luego los países más occidentales, en los cuales pues parece ser que últimamente prima el control del ciudadano hasta límites grotescos. De esta manera pues intentó contentar todas las posturas y se dejó al libre albedrío de cada país que hiciese una transposición un poco a la carta, de tal manera que la directiva se podía convertir o no podía tener mucho impacto o podría ser un martillo, que es lo que ha pasado en el caso español. Sí. Y sin embargo, por ejemplo, en el caso italiano o de la República Checa, pues no ha tenido apenas impacto sobre cazadores, tiradores deportivos, coleccionistas, etcétera. ¿A nosotros qué nos toca? Pues la peor parte. ¿Por qué? Porque la Intervención Central de Armas y Explosivos, que es el que ha hecho la transposición, que tiene narices, porque realmente la Intervención Central, que pertenece al cuerpo ejecutivo del Estado, no tiene por qué realizar labores legislativas desde nuestro punto de vista, ha hecho una transposición, pues bueno, leonina, en la cual, bueno, pues arremete contra diferentes colectivos de usuarios de armas. Y estamos en una situación que, bueno, nosotros ya estamos planteando acciones de todo tipo, desde legales, jurídicas, de protesta, movilización ciudadana, publicidad, etcétera, y vamos a luchar como hemos luchado otras veces, porque ya se nos presentó un borrador en el mes de enero que tumbamos, gracias a la movilización ciudadana y gracias a la intervención de diferentes partidos políticos en los cuales nos reunimos en el Parlamento, y eso, bueno, pues tuvieron que retirarlo. Los procedimientos tanto españoles como europeos son bastante oscuros y poco claros para los ciudadanos. Ese borrador que se tiró abajo, pues realmente ahora se ha medio reproducido como transposición. O sea, realmente no la han colado. Nos han engañado, pero bueno, estamos acostumbrados.
Hombre, han aprovechado además los meses de confinamiento, con lo cual lo han tenido todo mucho más sencillito, ¿no?
A ver, está todo medido con Escuadra y Cartabón. O sea, se ha sacado en el mes de agosto, en el cual pues está España entera de vacaciones, para dificultar la movilización ciudadana, para dificultar la interlocución con los políticos y para realizar cualquier tipo de acción legal también, pues a efectos los despachos jurídicos y juzgados y tal, pues están cerrados.
Sí, pero que lo hayan presentado ahora en agosto, quiere decir...
Bueno, pero ¿sabes lo que les pasa también? Que les quedaba...
El confinamiento lo han puesto en marcha, lo han preparado todo. ¿O no?
Yo creo que estaba de antes, estaba esperando la oportunidad en el mes de agosto. Esto no es nuevo, ¿eh? Ya en el 2011 no la intentaron colar también en el mes de agosto. O sea, estamos acostumbrados, les conocemos bien. La verdad es que no sabemos muy bien para quién trabajan estos individuos, que son funcionarios del Estado y que realmente les pagamos el sueldo y que van contra nosotros. Es algo que es difícil de explicar, pero es curioso. O sea, es decir, van contra los ciudadanos, alguien a que le pagas tú el sueldo para que sea respetuoso contigo y para que equilibre y balancee lo que es el derecho a la tenencia de armas y de realización de actividades realizadas con ellas frente a la seguridad pública. Bueno, pues estos señores la verdad es que están totalmente descolocados.
Pero bueno, Daniel, ¿no será que de una manera u otra pretenden que cada vez el ciudadano de a pie tenga las mínimas armas posibles o llegue a no tener ninguna?
A ver, por supuesto, esto obedece simple y llanamente a eso. Es decir, que no están para nada de acuerdo. La Intervención Central de Armas y Explosivos es anti-armas para los ciudadanos. Y desde luego hace todo lo posible que está en su mano y aprovecha cualquier situación para dar una nueva vuelta de tuerca a los aspectos legales y restringir cada vez más la posesión de armas de una manera u otra. Y esto era una oportunidad de lujo. Pues ellos reconocen que se han extralimitado en lo que era la transposición de la directiva, no han contemplado ni una puñetera exención, y no solo eso, sino que nos han metido de rejón algunos regalitos todavía que se sobrepasan incluso la directiva. Vamos, un auténtico fiasco.
Si te parece, Daniel, como el tiempo corre a una velocidad enorme, aunque sea a estas horas, te emplazo para la próxima semana, que nos haya dado a todos tiempo a leer con tranquilidad ese nuevo reglamento, el volver a hablar del tema y que nos cuentes cuáles son los disparates de ese reglamento que han aprobado.
Si me permites... Te dije que ayer estuve precisamente hablando con la gente del mundo del cine y de reproducción histórica y tal, y ya tienen cancelaciones de rodajes, porque España es un centro de rodajes de películas muy valorado por la industria norteamericana y otras para realizar, y una película de Netflix que iba a suponer 3.000 puestos de trabajo durante 9 meses ha sido suspendida a raíz del reglamento.
Ah, eso está muy bien. Pero bueno, como
para que nos hagamos una idea de lo que hacen estos señores.
Pero ese es otro de los objetivos de este gobierno. Por un lado, el desarmar al ciudadano que tiene toda la ley de su parte y todas las armas que tiene perfectamente reguladas. Y otro, el conseguir que haya cada vez menos puestos de trabajo o más paro. Es decir, que son objetivos claros y como no nos andemos con cuidado, pues lo van a conseguir. Daniel, me gustaría contar contigo la próxima semana y viendo algunos puntos de los más pintorescos de cómo lo has llamado, me gustaría volver a oírlo.
Un este reglamento bodrio. Sí.
Bueno, lo recordaremos. Juanma, no sé si te vas de vacaciones, te quedas por tu tierra o qué.
Me estaré como siempre partido en dos, aquí, allí, allí, aquí. No hay problema. Estaré siempre al tanto y al teléfono. Y bueno, sí que poner una puntualización, lo que ha dicho Daniel es correcto, está todo, pero es que además es que han metido un poco esto con calzador, porque es que a más tardar la disposición europea decía que el 14 de septiembre del 2020 tendrían que tener por parte un informe del Consejo donde digan cómo va la aplicación de la directiva. Entonces, como esto, digamos que les come ya por los pies, pues la han sacado corriendo ya lo loco, ¿no?
Ay, bueno, vamos a tener un otoño calentito también con estos temas, pero bueno, seguiremos hablando de ellos y seguiremos haciendo que nuestra audiencia esté lo más informada posible. Muchas gracias a los dos, muchas gracias Juanma, muchas gracias Daniel, un abrazo.
Gracias a vosotros.
Un abrazo, adiós.
En esta crisis, los únicos medios de comunicación libres e independientes que van a sobrevivir son los medios que decidan sus lectores o sus oyentes.
Ahora es cuando viene la batalla de verdad. Así que seguiremos necesitando su apoyo.
Porque eso nos ayuda a seguir informando, a seguir estando ajenos a las presiones del gobierno.
Cualquier ayuda, por pequeña que sea, es para nosotros vital. Tenéis un enlace en la cabecera de Libertad Digital,
donde podrán encontrar una pestaña específica donde se explica cómo colaborar con nosotros, bien mediante alguna donación, bien haciéndose socios del Club de Libertad Digital.
Ya ha habido mucha gente que ha colaborado de esa manera.
Entra en Libertad Digital, busca el enlace con la palabra colabora y apóyanos. O llama al 91-409-4002.
Colabora.
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 91-409-4002.
Nosotros, como siempre, lo vamos a dar todo. Colabora.
En Es Radio, con el Alba, dirigido por Lucinio Serrano.
Seguimos en Es Radio, seguimos en el programa con el Alba y nos está acompañando ahora esta bella composición de Ara Malikian. Nana Rugá la compuso en los meses de confinamiento en homenaje a todos los mayores muertos por la pandemia y muchos de ellos sin recordar por las instituciones y por este gobierno que sí tiene tiempo para irse de vacaciones al palacio, sobre todo el presidente que fue del rey Juan Carlos. Pero bueno, dicho eso, repito mi recomendación, el que tenga la oportunidad de ir a disfrutar de un concierto de Ara, que no dejen de hacerlo, porque la verdad es que merece la pena y la sensibilidad que tiene tocando el violín y con la composición esta de la Nana Arrugá, ya solamente por eso merece la pena el ser espectador de sus conciertos. Escuchamos unos segundos más y vamos con Antonio García Ceba y con Robert. Nana Arrugá es una composición de Ara Malikian en homenaje a los mayores muertos por el coronavirus. Bueno, están ya con nosotros Antonio García Ceba. Antonio es el presidente de la Federación Madrileña de Caza. ¿Cómo estás, Antonio?
Muy bien, Lucinio.
¿Cómo me alegra el oír que todos estáis bien?
Con mucho calor.
En cambio, ¿dónde está Robert? No, porque está en plena montaña. ¿Cómo está Robert?
Muy buenas a todos. Pues estoy donde te he dicho que iba a estar, en el Puente del Duque, aquí en Hoyos del Espino. ¿Sabes? Me ha dado tiempo, mientras me llamabais, a tomarme un heladito. Y estoy aquí escuchando los cantos de los pajaritos. Esto debe ser algo parecido al Nirvana, una cosa fantástica. Estoy, vamos, disfrutando una barbaridad.
Sí, pero no te animes mucho con lo del Nirvana, a ver si vas a tener luego problemas en casa. No, pues no, el sitio ese a mí me encanta. Además, se comen unos chuletones unos chuletones de esos de 750 un kilo de ternera de la zona, pero espectaculares.
¿Yo qué quieres que te diga? Yo sé lo que pesa un chuletón de esos, pero yo no sé si soy capaz de comerme uno de esos. Es que eso es una barbaridad, macho. Es que te lo ponen delante y no sabes si comerlo o escalarlo. Es que es una barbaridad. Yo ya soy de comer poquitas veces, ¿sabes? Que luego se te pone un tripón que no veas.
No, pues yo tengo una amiga que yo pensaba que no era capaz y se comió el chuletón, se comió las patatas, no dejó ni una, pero además con una facilidad estupenda.
Eso se llama hambre, hambre. La semana pasada fui a comer a Madrid y me comí una hamburguesa de tres alturas.
Venía bien comida de casa, pero claro, la carne de allí es tan buena, tan deliciosa que... Hombre, yo he llegado, y ahora es en serio, a comerme un día otro chuletón de postre en una cena por ahí, por esa zona. O sea que reconozco que soy carnívoro, pero bueno, vamos a entrar en materia. Centrémonos, por un lado, que si no me voy a tener que levantar a la nevera y no voy a
luego
poder
me echas la culpa a mí de
programa.
Que soy yo el que empieza a divagar en el programa, ¿eh?
Hombre, tú es que me metes la muleta con lo de la comida en el Puente del Duque y claro, ya la hemos fastidiado.
Es que lo
vamos a ver, Antonio, ha habido buenas noticias, ¿no? En esta última semana.
No ha sido malas, la verdad. Tenemos dos cosas, ¿no? La primera es que, bueno, se nos comunicó el jueves la resolución de la Viceconsejería de Medio Ambiente que desestimaban el recurso de alza que interpuso PAUMA, el grupo contra el maltrato animal, animalista. Bueno, en relación a que declaraba, vamos, él recurrió la medida extraordinaria para control de especies de cinegéticas en la Comunidad de Madrid. Y bueno, la verdad es que nuestro una gran alegría y manifestamos nuestro apoyo a la Dirección General de Biodiversidad y Recursos Naturales, ¿no? Porque lo que han hecho ha sido no otra cosa que tomar medidas extraordinarias en situaciones que así se necesitaban, ¿no? Y de hecho lo único que hace es enmascarar la ideología de este grupo político, que bueno, que no hace nada más que anteponer los ideales de bienestar general y nuestros ideales de bienestar general y de medioambiental, y los que quieran anteponer a todo eso, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos bastante contentos, puesto que se tomó una medida, ya digo, una medida extraordinaria, porque era necesaria, sobre todo porque los agricultores y los ganaderos así lo requirieron, ¿no?
¿Quién presentó la resolución en contra de lo presentado por
PAC? La resolución es de la Viceconsejería de Medio Ambiente y desestima el recurso. Y bueno, la verdad es que bueno, pues nos alegramos muchísimo, ¿no? de esa situación, ¿no? Y bueno, por otro lado, me imagino que Robert querrá hablar más quizá que yo, ¿no? Porque el miércoles salió el nuevo reglamento de la modificación del reglamento de
alba. No le des paso. Cuéntanos tú primero el punto de vista y vale. Luego, mientras empieza Robert, pues yo me voy a preparar un gin tonic.
Bueno, pues estábamos todos un poco asustados, ¿no? El año pasado me parece que bueno, os acordáis que hubo unas manifestaciones porque nos temíamos lo peor con este reglamento, ¿no? Pero yo creo que respecto de la caza, la verdad es que no nos va mal. Yo creo que el reglamento es bueno, ¿no? Es muy tedioso porque lo que es una reforma del reglamento anterior, con lo
es
cual,
que no es un reglamento.
Es una reforma, es un real decreto. Es un real decreto de modificación.
Pero que esto es porque nos han obligado en Europa. Pero espérate la que viene. La que viene es el nuevo reglamento, que ese sí que no tiene dónde agarrarlo.
Claro, ese no. Yo creo que está, bueno, salvo que tú digas lo contrario, Robert, que eres un experto en armamento, ¿no? Total, ¿no? Eres el gran maestro armero.
Entonces, yo soy un aficionado.
No, eso nada. Soy el gran maestro armero.
Pagaros algo el uno al otro, si queréis lo pago yo. Si empezáis con los bombos, si tú eres mejor y yo soy más alto. Yo entiendo más de armas. Bueno, he entrevistado antes, el principio del programa, al vicepresidente de ANARMA, Daniel Álvarez, y me ha dicho que esto lo que es un bodrio, y le he dicho que lo repitiese porque a lo mejor no lo había oído bien, y lo ha repetido dos veces más, que ellos consideran desde ANARMA que es un bodrio. Entonces,
bueno, con relación a nosotros los cazadores, yo puedo decir que hay algunas cosas que nos benefician, ¿no? Hay bueno, dos, tres o cuatro cosas que podemos quizá alabar, ¿no? La primera es que ha modificado el artículo 104, ¿no?, con respecto a las licencias de armas expedidas a partir de los 67 años. Es decir, ahora se unifica, antes había que pasar la revista de armas a partir de los 60 años cada dos, y a partir de los 70 años año a año, y ahora lo han unificado a los 67 años. Es decir, mejoran, y encima además por tres años, no por uno ni por dos, mejoran a los de 67 años y además mejoran indirectamente a los que tenemos entre 60 y 67, ¿no?
A partir de los 67, ¿cuántas veces tienes que pasarlo?
Cada tres años.
Cada tres años.
Antes era a partir de los 60.
¿No?
Bueno, siempre eran 5 años y a partir de los 60, cada 2 años, y de los 70, cada año. Entonces, bueno, pues una mejora, creo que sustancial, ¿no? Hay otra, bueno, no una mejora, sino que se asume, hay una asunción de responsabilidad en el artículo 109 con respecto a las armas de los menores de 16 años y, perdón, entre 16 años y 18 que pueden utilizar las armas del tipo 3-1. Entonces, bueno, lo único que igual la puedo utilizar con comprendida y acompañada por y vigilada por la cacería o un acto deportivo, pero ahora dice que asuman la responsabilidad y todo almacenamiento, ¿sí? Bueno, eso queda un poco en el aire, pero en fin, para los que, las personas que rigen a estos menores, ¿no? Y luego hay otra, hay una, sí que hay una cosa, una modificación que sí nos afecta, que debemos de tener separadas las armas y las municiones en, a la hora de guardarlas en nuestros domicilios, ¿no? Dice bajo llave, no dice un armero, dice bajo llave. Lo que sí tenemos, seguimos teniendo un problema con respecto a la manera de supervisarlas cuando estamos en, con ellas en el... En,
pero una pregunta, y esta va para los dos. Hay algunos armeros que lo que tienen en la parte superior es como otra pequeña caja con llave en donde se podía meter la munición. ¿Eso sí es válido cuando hablan de separación de arma-munición?
No, si tiene llave dentro, sí. Si no, no.
Si tiene, con llave, con llave. Teniendo llave dentro, es decir,
sí, no, no, si es una puerta, si lo que tienes es un pequeño almacén dentro y tiene llave, sí, ¿sí? Si no, 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 si no, no lo puedes meter dentro del armero. De hecho, lo primero que nosotros hacemos cuando uno monta una armería es hacer dos cajas, una para municiones y otra para armas. Entonces, yo, por ejemplo, cuando viene un cliente a traerme un rifle para centrar o lo que sea, lo primero que hacemos, cogemos la munición, la guardamos en unos displays, les ponemos las pegatinas y se guarda en una caja que está dentro de la propia caja fuerte de municiones, donde está separado, y entonces cuando vamos al campo de tiro cogemos la munición del cliente, pero siempre separadas. Y ahora pues está aplicando también a los particulares.
Pero lo primero que tendrás que hacer es ver si tiene sitio.
Sitio, hombre.
En el armero.
Los cubicajes de las municiones en este país están muy claros, ¿eh?
No,
o sea,
si
no puedes tener...
Si no te estoy... No te estoy
200
no te,
balas, ¿eh? Que son 10 cajas.
No te estoy preguntando por si tienes sitio para la munición, sino si tienes sitio para el rifle o la escopeta.
Sitio físico,
porque
algún, sí, sí.
Algunos, sí, algunos que hemos visto cómo tienes la caja con armas, ya te caben pocas, ¿no?
Sí, no, 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 yo los, sí, no, hombre, sí que me entran. Lo que yo las tengo expuestas como en una biblioteca, las tengo todas de pico, entonces van todas las pegatinas puestas en las cantoneras. Entonces cuando quiero saber algo voy a la base de datos y me dice A5, B6. Yo solamente tumbadas entran 400 o 500 tumbadas. O sea que las tengo que tener así, si no, no me aclaro.
¿Sabes? Claro.
Pero pues, espera un reglamento, esto que ha venido ahora no es un reglamento como tal, es un parche porque...
Una revisión. Claro.
Hay una revisión en una disposición europea que han dicho, señores, tiene usted hasta el día para actualizarse con las normativas europeas. Y entre ellas vienen lo que la gente no está hablando, que por eso Daniel dice que es poco menos que un truño, pero es que es verdad. Porque ahora mismo, por ejemplo, todos los usuarios de CEMME ya se pueden ir despidiendo de ellos. Eso está puesto en la página número 6.
Eso está claro.
Número 6. La página número 6, cualquier arma automática convertida en civil queda prohibida. O sea, no dicen lo que tienes que hacer con ella, no, no. Quedan prohibidas. Y esto entrará en vigor dentro de 3 meses. O sea, el día 4 de noviembre, todo el que tenga un CEMME, pues que se vaya pensando qué va a pasar con ello. Y los cargadores ya ni te digo. Cargadores de IPCC para Open. No pueden tener más de 21 balas. Y los cargadores de rifle de más de 10, entregarlos. Tiene usted 3 meses para entregarlos. Y oiga, pero yo antes era legal, ya, pero ahora ya no lo es. Ya lo
ahora hemos cambiado.
Fíjate, hay una modificación también sustancial que afecta muchísimo, ¿no? Que es el que todas las armas ocupadas por infracciones de caza, ahora en un mes, si no tiene un valor acreditado patrimonial histórico, hay que destruirlas, ¿no? Antes se llamaban a las subastas, a pública subasta, ahora hay que destruirlas. Eso sí que te afectará, no sé si para bien o para mal, Robert.
Pero eso te digo una cosa, vamos a ver, hasta ahora todas las armas que habían tenido algún hecho delictivo no se pueden recuperar. Hasta ahora estamos hablando de un hecho delictivo judicial, sí. No un hecho delictivo a modo de infracción de la administración, ¿no?
No, no, no.
Si ahora quieren equiparar, ahora
dice,
las quieren
no,
equiparar,
ahora dice
pues,
claramente, el artículo 166 dice claramente 167.2 a las ocupadas por infracciones de caza. Ten en cuenta que, bueno, tampoco hemos podido digerir el reglamento desde el miércoles para acá de aquella manera, ¿no? Porque hay que ver el reglamento, la modificación con la anterior. Este reglamento a mí sí que, vamos, la modificación sí que tiene una estructura que a mí me parece buena, ¿eh? Al margen de que pueda serle contenido podrio, ¿no? Porque aparte de la nueva redacción que dice punto a punto los artículos como modifica la
es
anterior,
muy clara,
¿no?
Es muy clara.
Luego dice, las disposiciones adicionales, bueno, y derogatorias como siempre, pero luego tiene tiene tres instrucciones técnicas complementarias tremendas, ¿eh? Y eso te
una
va a
de ellas, una de ellas, además, Antonio, es totalmente innecesaria. Es que no la entiendo. Por ejemplo, a partir de la página 33, de los 51 folios que tiene este BOE, a partir de la 33, la disposición creo que es la segunda, que es la que corresponde a armas inutilizadas, es una normativa europea. Es decir, es una normativa que nosotros estamos aplicando desde hace ya unos años, y lo deja total y absolutamente claro. Es decir, viene a decir lo que ya se hacía. Lo que yo entiendo es que se está publicando en nuestro reglamento para hacerlo totalmente oficial, pero nosotros ya lo sabíamos porque estamos operando a través de banco de pruebas estas inutilizaciones.
Pero que la estructura es buena, ¿eh? Porque ya digo, la estructura técnica, la primera de galerías de tiro y campo de
fuego, es
absolutamente precisa. La segunda, que es la que has dicho tú, la inutilización de armas de fuego, y viene con una cantidad de anexos tremenda, ¿no? Luego habla. No, es un ladrillo, sí, pero está muy, muy bien redactado. Y luego habla de
¿El banco de pruebas funciona ya, Robert, o sigue igual que hace unos meses?
Sí, el banco de pruebas está funcionando. Yo creo que además se han puesto las pilas porque piensa que con esto de la pandemia han estado cerrados y se han puesto al día. Y, oye, de verdad, estamos enviando cosas, estamos recibiendo cosas, se están portando fantásticamente y, escucha, toco madera de que sigan en esta línea, que dejen de alborotarse, porque el problema que todo ha habido siempre ha sido con el tema de las huelgas. No sé realmente cómo una empresa que depende de una concesión de defensa puede ponerse en huelga, pues como se pone, y así ha pasado, como que nos han llegado a llamar, oye, que estamos ya trabajando. Sí, ya sé que estáis trabajando. Es que no nos llegan armas, porque es que no queremos enviar nada, porque todos son problemas. Hasta ellos se extrañaban de que no les enviara cosas. Pero bueno, se han puesto las pilas ahora con el tema del COVID. Han estado cerrados y han estado trabajando. Entonces, todo lo que tenían acumulado de esas fechas anteriores, incluso de años pasados, pues lo han puesto al día y lo han entregado. De hecho, a mí me han entregado absolutamente todo en un solo envío. Absolutamente todo. O sea, cuando vio el de seguro esos maletines uno tras de otro, que eran 6 o 7 maletines, me miraba el hombre y digo, no te preocupes, digo, o sea, han sido en armas inutilizadas han sido cerca de 200 kilos, ¿sabes? De las que tenía ahí yo guardadas hace un montón. Así que están funcionando y es una cosa que vamos a tocar madera que dure mucho.
Hay otro anexo, otra instrucción técnica que sí que nos afecta a los cazadores, que bueno, que es la tercera, que es la de armas, de alarmas y de señales, que está con relación a las armas, bueno, que utilizan en el adiestramiento canino, no sé si lo conoces, Robert, seguro que lo conocerás,
sí,
¿no?
Que son
las pistolas detonantes, exactamente, las acústicas, y lo único que, bueno, simplemente que hablan de adiestramiento canino profesional, ¿no? O profesionalizado. Bueno, en nuestro caso, todos los que, o bien sean deportistas de alto rango, o bien que se dediquen al adiestramiento canino, pues efectivamente son pseudo profesionales, seguro, ¿eh? Y sí, luego, sí, ya digo, luego el último, los dos últimos, dos últimas instrucciones técnicas, que una es la del mercado de armas, pero la última sí que es importante, que yo creo que es lo que quizá por eso se ha hablado tanto de vuelo, que es la tarjeta europea de armas de fuego. Ahí sí que tú sabes mucho más, Robert, de este tema, ¿no?
Bueno, la tarjeta europea, es que este reglamento yo lo he leído y todo lo que pone ya existía, ya estaba, o sea, han puntualizado
algunas cosas. Lo clarifica y lo puntualiza,
yo creo que han cogido algunas CIPAIs y algunas historias en las cuales podía haber dudas, ¿sabes?, de tema de aplicación de alguno de los artículos, los han incluido, pero nosotros, los armeros, ya sabíamos desde que esa inclusión era efectiva y era funcional. O sea, que han rellenado ahí de paja un montón de cosas para decir, pues, lo que te digo yo. O sea, Europa nos ha dicho, señores,
Robert,
los CEMME fuera y los cargadores también.
Robert, dos preguntas fáciles. Que vale. Nos quedan nada, 2 minutos escasos, con lo cual intenta hacer algo que no estás habituado, que es el sintetizar. Del tema de ese tipo de armas de descabello que a ti tanto te gusta, ¿figura algo en ese reglamento?
En principio no he leído nada, no he leído nada de ese tipo de armas. Seguramente haga algún tipo de... Pero en principio nada. Habla una cosa de que esas armas no pueden ser convertidas en armas reales, sí, pero es que no se podían de antes. O sea, si tú ves el tamaño de un chisme de esos que pesa, pues pesa 4 kilos, ¿sabes? Es un cilindro que pesa 4 kilos. Ya se da por entendido de que no se puede convertir en un arma real. Las menciona, las regula, porque al principio lo pone lo que es, pero tampoco hace ninguna puntualización, porque es que no es que todo el mundo tenga una de estas en casa. O sea, que en principio de esas no habla nada.
Pues sabes, lo has contestado estupendamente, ha quedado muy claro y en un espacio de tiempo que
gracias.
Me ha dejado sorprendido. La última, a ver si conseguimos hacerla igual de bien. Hablas de que los CEDMES dentro de 3 meses ya no hay ningún propietario.
No sabemos cómo lo van a aplicar, no lo sabemos, pero ya te digo yo que lo deja bien claro. Todas las armas que hayan sido automáticas y convertidas en semiautomáticas quedan prohibidas. no está regulándolas. O sea, no está diciendo que es que en el BOPE la gente la haya convertido de 307 a 308 o que en un momento dado ahora sean de carga de repetición, ya no sean semiautomáticas, nada. Directamente están prohibidas. Y ahora veremos a ver cómo lo aplican. Es decir, porque cualquiera que sea usuario, que yo tengo un montón de amigos que son usuarios y tiradores en galería, pues de la noche a la mañana le digan que su arma no es legal. O sea, no es legal porque su origen haya sido militar. O sea, pues deme usted una salida. Pues no, no tiene salida. También te digo una cosa muy curiosa. A las armerías no dan la potestad de poderlas depositar, ¿sabes? Armas que a los particulares están prohibidas, a las armerías sí nos permiten tenerlas. Pero, claro, siempre bajo unas condiciones muy concretas y posiblemente para su exportación. Pero vamos, para ventas civiles nada. Sí nos autorizan a detenerlo. Porque antes, cuando eran armas de guerra, no nos dejaban ni tocarlas.
Oye, ¿y el resto de armas que se pueden asimilar con armas de guerra, tipo réplicas de los AKs, del calibre
62x39? Si ese arma en su origen, como dicen los americanos, war machine is always a war machine, es decir, si ha sido un arma de guerra, tenga sí mal camino. Si ha salido como arma civil, como arma de repetición, pues probablemente no haya ningún problema. Pero claro, un CM todos sabemos que en un momento de su vida fue automático, o sea, con ese otro
semiautomático,
armas y modelos, y probablemente haya problemas con estas armas. Veremos a ver Guardia Civil a ver qué decide hacer con ellas.
Pues nada, señores, ha sido interesantísimo. Que sigas disfrutando de tus vacaciones, Robert, que sigas montando en bicicleta cuesta abajo, que la verdad es que...
No, cuesta abajo nada, macho. Llevo tres salidas y me he hecho ya 3.800 en desnivel positivo. Tengo las piernas como cuerdas de piano.
Pero que en cuanto a velocidad, se consigue más velocidad, por lo que tú me has dicho, cuesta abajo que cuesta arriba, ¿no?
Pues sí, sí, yo cuesta abajo, aquí he marcado hace poco 72 kilómetros en una bajada. Muy bien, muy bien.
Pues nada, nos hablamos dentro de una semana.
Toca los frenos un poquito.
¿Hasta cuándo te quedas por allá arriba, por la montaña?
Yo el domingo. Piensa que he estado de vacaciones, pero con el teléfono en el bolsillo. O sea, que no te preocupes, que he atendido cientos de llamadas, cientos. Pues esta mañana estaba yo con la bici, el teléfono sonando. Y además que es que me lo dice el Garmin, que tengo un aparatito que me va diciendo, entrada, que te están llamando. Joder, que estoy subiendo, que no puedo cogerlo.
Pues nada, no me da tiempo a ir a que me invites a un chuletón si vuelves el domingo.
Bueno, ya te invitaré a un chuletón y un albariño que quedaba dicho y al final te va a quedar sin él. Al final me lo bebo yo, ya verás.
Déjamelo pagado, un par de chuletones.
El fresquito te lo dejo.
No, el vino me da lo mismo, digo los chuletones. Dejas un par de chuletones pagados a mi nombre.
Sí, sí, ahora mismo.
En el restaurante.
¿Cuándo vas a volver por aquí? Si lo suyo, vamos a ver. Esto, como dijo George Bush, guerra sí, pero en casa ajena. Entonces lo que hay que hacer es tomárselo entre los dos aquí. Que leche te lo vas a tomar tú solo. Vamos.
No, sí, sí. Si no pienso ir solo a tomármelo.
Vale. Estás invitado, Antonio, faltaría más, tú también.
El que diga que reserves y pagues, claro, dos chuletones.
Sí, sí, no te preocupes,
no
esto lo
quiere
meto
decir que me lo vaya a comer yo solo.
Gasto de representación, ya está.
Pues ya está. Oye, nada, disfrutar los dos, Antonio. Tú no sales de Madrid, te quedas por la capital.
No, este año no me toca. Saldré a las tierras castellano-leonesas a partir del día 15.
Bueno, tú ya sabes dónde estoy. El día que quieras tomarte unos buenos judiones o un buen lechazo, estás debidamente invitado, con lo cual te lo recordaré. Y tú, Robert, pues tres cuartos de lo mismo. Lo que pasa es que
bueno,
sé que tú...
Si podemos hacer un huequito, mira, aunque solo sea para llevarte los chuletones, ¿sabes?
Ah, bueno,
también. Hacemos intercambio, judías por chuletones, no lo vemos claro, pero bueno.
También los puedes meter en una neverita portátil. Señores, un abrazo, que tengáis un buen fin de semana o lo que quede de él, y nos hablamos la próxima semana.
Igualmente.
Abrazo a todos.
Abrazo muy fuertes.
Me gustaría inventar un país contigo para que las palabras como patria por venir. Bandera, nación, frontera, raza o destino, tienen algún sentido para mí.
Me gustaría inventar un país contigo para que las palabras como patria o porvenir, bandera, nación, frontera, raza o destino, tuvieran algún sentido para mí. Geografía, la oreja de Van Gogh, ha terminado el programa de hoy. Les esperamos dentro de una semana. Sean felices, no dejen de serlo.
Si a ti también te apetece, no lo pienses, vámonos, ya somos dos. ¿Por qué no me das la mano? Nuestro país.